domingos venimos estudiando el mensaje a las siete iglesias. Comenzamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ya sería nuestra tercera enseñanza, pero la décima de la serie. Lo primero que estuvimos hablando es quién le habla a la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto, pero vivió. Hablamos acerca de la muerte de Cristo y de la resurrección, porque estamos hablándole, el Señor se dirige a una iglesia que va a pasar por tribulación, por pruebas, por angustias. Entonces su mensaje va relacionado especialmente a eso. Como leíamos, vamos a volver a leer el verso 9, que es la parte que vamos a considerar hoy, que dice: yo conozco tu tribulación. Esa es la parte que hoy vamos a considerar. El Señor, lo primero que le dice a Esmirna directamente es que Él conoce la situación que ella está viviendo. ¿Por qué? Porque es una iglesia que es pobre, que tiene tribulación y que va a ser echada en la cárcel, donde muchos van a morir y donde muchos van a pasar por pruebas bastante difíciles. Y Esmirna es esa iglesia mártir, es esa iglesia que va a pasar por persecución, es esa iglesia sufrida, es esa iglesia que va a pagar el precio por seguir a Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de la tribulación y la importancia de la tribulación. Si el Señor dice: yo conozco tu tribulación, ¿por qué no se la quita? A veces nosotros pensamos que estamos pasando por una prueba y que el Señor no nos oye, que el Señor no sabe, que el Señor no entiende, que parece que el Señor me ha abandonado. ¿Por qué el Señor le dice a Esmirna: yo conozco tu tribulación, y no se la quita? ¿Por qué el Señor permite que nosotros pasemos por pruebas y dificultades por su nombre y no nos lo quita? Entonces la Biblia habla de este asunto en tantas partes en el Nuevo Testamento, que hoy solo quiero enfatizar un poco el fruto de la tribulación, porque el Señor permite que su iglesia pase por tribulaciones. Entonces, la palabra tribulación en el griego es dilixis. Significa primeramente opresión o presión. Puede ser literal o figurativamente. Nosotros la traducimos a veces estrechez, aflicciones, angustias, persecuciones o tribulaciones, todos en relación con la causa del Señor. El Señor conoce nuestras presiones. Cuando Él nos pone ahí en una presión, en una circunstancia difícil, el Señor la conoce. Es curioso que Pablo se refiere a los hermanos y se refiere a ellos como piedras vivas. Cuando una persona cree en el Señor, nace de nuevo y pasa a ser parte del edificio que Dios está edificando, el cual es su iglesia, la casa espiritual de Dios, que no es un templo hecho por manos de hombres. Hoy los hombres construyen y construyen templos. Es más, cuando tú hablas con una persona y le dices que eres cristiano y te pregunta dónde está el templo o la iglesia donde tú te reúnes, y tú le dices que no tenemos templo, eso ya es como extraño, porque siempre la asociación es iglesia-templo. Pero el verdadero templo que Dios está edificando es personas, piedras vivas, nacidas de nuevo con la vida de Dios, las cuales ahora están haciendo parte del trabajo que Dios está haciendo para algún día ser su morada eterna. Pero Pedro muestra piedras vivas, y eso fue lo que recibió del Señor Jesucristo, pero en Apocalipsis se nos muestra que esas piedras vivas llegaron a ser una gran piedra preciosa, que es la Nueva Jerusalén. Y entre la primera piedra y la piedra preciosa que es la Nueva Jerusalén, entre nosotros como creyentes y el propósito que nos espera en Cristo, hay un trabajo, y ese trabajo se caracteriza por la presión. Las piedras nunca llegan a ser preciosas si ellas no pasan por ciertas circunstancias. Las circunstancias hacen que nuestra vida en Cristo sea transformada. Por eso el Señor no le quita la presión a Esmirna, porque Él sabe que la tribulación que vive Esmirna le va a servir para que ella llegue a ser lo que Él quiere que sea. Y es la manera como el Señor prueba a Esmirna. No todas las iglesias pasan por las mismas pruebas. Hay iglesias, como estuvimos estudiando, como la de Éfeso, que está pasando una prueba, y la prueba que ella está pasando es la tibieza espiritual. Hay iglesias que tienen comodidad, tienen tranquilidad, pero esa posición tan cómoda hace que se vuelvan superficiales y tibios. Pero hay iglesias que el problema no es ese, el problema es que están sufriendo persecución. Entonces el desafío y la presión es esa, pero en diferentes circunstancias Dios lo que quiere producir es una obra completa en cada uno de los creyentes. Entonces vamos a ir a un pasaje que ya lo hemos estudiado, creo que cuando hicimos el estudio de Romanos acá lo hicimos, pero vamos a estudiar eso hoy porque es parte de lo que habría de recibir Esmirna. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 13. El hermano Gino en el libro Apocalipsis, en la última parte que estudia las 12 piedras que hacen parte de la Nueva Jerusalén, refiriéndose a los apóstoles, él habla de esto y dice, usted puede ser un carbón común. Dice, un carbón cúbico, un centímetro de carbón cúbico, necesita 53 toneladas de presión a 2760 grados de temperatura para convertirse en diamante. O sea, lo que hace el carbón llegar a ser diamante es la presión. Y esa es la palabra que se usa para referirse a tribulación. Entonces, la presión es la que produce en nosotros cosas preciosas. Cuando usted se encuentra un cristiano y usted ve la belleza de Cristo, la fe de Cristo, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, el ministerio de Cristo, la autoridad de Cristo, usted debe saber que eso no se produjo de la noche a la mañana, sino que ese es el proceso de Dios trabajando con ese hombre, poniéndolo en ciertas circunstancias para que esas circunstancias produzcan ciertas cosas en él. El creyente, porque solo el creyente que ha pasado por esas circunstancias y ha aprendido a valorar y a disfrutar y a gloriarse en esas circunstancias, es el creyente que tarde o temprano con el tiempo va a parecerse a Cristo y va a volverse útil en las manos de Cristo. El creyente inmaduro, el creyente incapaz, insuficiente, débil, superficial, mundano, es el que al venir las pruebas abandona el camino por la prueba. Usted va a llegar a ser según su actitud frente a sus tribulaciones. Usted va a llegar a ser según la manera como usted afronte los desafíos que el Señor le permite vivir diariamente. Por eso es tan importante la tribulación, porque es el medio que Dios usa para llevarnos a ser piedras preciosas. Entonces vamos a leer Romanos 5:3. Vamos a estudiarlo y vamos a meditar en esto, lo que produce la presión. Entonces ya sabemos que no es que Dios se olvide de nosotros, no es que Dios no responda a las oraciones, sino es que Dios está trabajando con nosotros en nuestras pruebas. ¿Amén? Eso es lo que va a decir Pablo, porque Pablo fue una persona que pasó por una y por otra. Entonces él sabe lo que está hablando y dice, Romanos 5:3. Y no solo esto, viene hablando de su salvación, de su justificación, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Pablo pasaba por tribulaciones y se gloriaba en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. O sea, Pablo entendió que sus pruebas producían algo. Él, la prueba de Esmirna tan terrible que ella se va a enfrentar, va a producir algo en los creyentes que se aferren a Cristo y también va a mostrar algo en los que no se aferren a Cristo. Esa palabra que Pablo usa, gloriarnos, en el griego es kauhaomai, que significa jactarse. Aún puede significar fanfarronear. Aún puede significar hacer alarde. Puede ser en buen sentido o en mal sentido, ¿sí? O sea, tú puedes alardearte de cosas malas, pero también puedes alardear de cosas buenas. Tú puedes jactarte de cosas buenas y jactarte de cosas malas. En este lenguaje Pablo está diciendo, yo me jacto. Miren esto. Yo me glorío. Yo no dejo eso que quede oculta. Yo no me avergüenzo de lo que estoy viviendo ni de mis pruebas, sino yo levanto la cabeza y me glorío en eso. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas pueden ser tan difíciles que a veces la persona puede comenzar a sentirse avergonzado y comenzar a decir, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Es más, Pablo le decía a uno de sus consiervos que le daba gracias al Señor porque él no se avergonzaba de la prueba que estaba viviendo Pablo. Porque a veces cuando viene la prueba sobre un hermano, comienza la crítica, comienza el juicio, comienzan todas las cosas. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que el hermano está mal. Pero hay pruebas, hay presiones, hay circunstancias que Dios permite para nuestro bien. Hay pruebas que son la recompensa de nuestras malas decisiones. Nuestros pecados nos alcanzan. Cuando yo no camino con Dios y yo peco voluntariamente y caigo en eso sin tomar en cuenta a Dios, esos pecados me van a alcanzar. Y yo voy a ver y voy a beber ese vinagre amargo y me voy a dar cuenta que lo mejor que pude haber hecho fue haber tenido en cuenta a Dios en mi vida. Pero estamos hablando de personas que siguen al Señor, que honran al Señor, que aman al Señor y que el Señor les permite pasar pues situaciones difíciles. Y cuando eso pasa, nosotros tenemos la tendencia a agachar la cara. Pero Pablo dice que él la levantaba y se gloriaba en lo que vivía. Porque la medida de la tribulación de Pablo era la medida de la gloria de Cristo en él. Un hermano me decía, uy, yo quiero, estamos hablando en estos días, yo quiero llegar a ser como tal hermano. Y él mismo decía, pero no sé si estoy dispuesto a pagar el precio que él ha pagado. No sé si estoy dispuesto a estar en las mismas circunstancias y sufrir lo que él ha sufrido. Entonces, la medida de nuestra gloria, de nuestro ministerio, de nuestro carácter, de lo que Cristo quiere ver con nosotros, es la medida de nuestras pruebas, de nuestra presión, de nuestra crítica, de nuestras circunstancias difíciles, de nuestro ambiente hostil. Pero los que están en medio de eso deben saber que eso es para algo bueno y deben gloriarse en eso y alegrarse en eso. Vamos a leerlo. Dice, entonces nos gloriamos en la tribulación, tribulaciones, plural, varias, diferentes, circunstancias, motivos, sabiendo que la tribulación produce. Y lo primero que vamos a ver es que la tribulación produce algo en nosotros. El trato de Dios debe producir algo en nosotros. ¿Sí? Dios está interesado en nosotros. Lo que hagamos le sirve de si somos conformes a Él. Lo primero que produce la tribulación es paciencia. Es una palabra bien importante. Se encuentra en varios y siempre relacionada a las pruebas. Vamos a leer también Santiago, que también nos habla de paciencia. Santiago 1, verso 2. Santiago 1, verso 2. Vamos a disponernos porque nos espera como hora y media así de versículo, de meditación, y ya veo algunos durmiendo. Santiago 1, verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios permite la prueba de nuestra fe para que tengamos paciencia, pero esa paciencia debe ser completa para que seamos perfectos y seamos cabales y no nos falte cosa alguna a nosotros, ¿sí? Está relacionado con el trabajo de nosotros. La palabra paciencia es hupomone, significa, viene de dos raíces que es hupo y meno, que viene de bajo y permanecer, o sea, permanecer bajo situaciones contrarias, de una manera constante, resistencia, también se puede traducir constancia, perseverancia, o sea, tener paciencia es tener la capacidad de estar bajo situaciones en tiempos prolongados, como cuando una persona se mete debajo del agua. No todos tienen la capacidad de meterse debajo del agua y resistir bastante tiempo. Pero en la medida que Dios nos comienza a pasar por ciertas pruebas, nuestra capacidad espiritual va aumentando y nuestros pulmones espirituales van aprendiendo a estar más tiempo debajo del agua. Eso quiere decir que Dios nos está capacitando no para estar fuera del agua, sino para estar debajo del agua. Me hago entender, siempre las cosas de Dios tienen presión, hermano. Armando Alducino, un día que lo fuimos a escuchar acá, decía: al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere servir al Señor, si usted quiere amar al Señor, debe estar dispuesto a estar debajo del agua. Usted tiene que estar dispuesto a estar en un ambiente adverso. Es más, la adversidad muestra muchas veces que vamos en el camino correcto. El Señor le decía a los profetas: ay, cuando todo el mundo los alabe y les aplauda. Y porque así trataban a los falsos profetas. Los falsos profetas generalmente el pueblo los quiere. ¿Por qué? Porque el falso profeta le habla al pueblo lo que él quiere oír. Pero el verdadero profeta generalmente era juzgado, era señalado, era criticado. ¿Por qué? Porque representaba la voz de Dios y a los hombres no les gusta que les hablen cuando ellos se han endurecido en sus propios caminos. Entonces mentían y los perseguían y hasta los mataban. Entonces la presión, la contrariedad hace parte del camino cristiano. Si usted quiere un camino más fácil, el camino del mundo es así de amplio. La puerta para el infierno es así de grande y nuestra generación la está llenando. Personas que aman más el fútbol, la droga, el trabajo, cualquier cosa, menos Cristo, y van en pos como borregos directo al infierno a perderse, y están perdiendo sus familias, sus esposas y sus hijos. Si usted quiere seguir ese camino, lo puede seguir. Muchos van por allá. Pero el que quiere seguir a Cristo debe saber que el camino es estrecho. Y que el camino difícil de pruebas y de circunstancias contrarias va a ser de nosotros cristianos más preciosos. Entonces, ¿la prueba qué produce? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La capacidad de estar debajo de en situaciones de presión. Eso se refiere a todas las áreas de la vida. La área familiar es un área de bastante presión, hermano. el divorcio. Y la mitad de las parejas que se casan se divorcian antes de haber cumplido 2 o 3 años, hermanos. El ambiente familiar, los hijos, el hogar, la salud, la economía, los tiempos que vivimos son tiempos de mucha presión, donde los que no están aferrados a Cristo explotan. Enloquecen. Necesitan pastillas para dormir, necesitan al psiquiatra, necesitan el alcohol, necesitan la droga para poder caminar en esta vida. Pero si tú te aferras a Cristo, tienes un lugar donde apoyarte. Y no solo te estás apoyando, te estás fortaleciendo y te estás preparando para la eternidad. Porque el amor, las cosas que vemos los hombres son pasajeras. A mí me da risa en estos días escuchar el testimonio del hijo de Diomedes Díaz. Entonces él habla así de su papá. Ay, mi papá, cuánto amó mi mamá y le compuso no sé cuántas canciones. Yo le dije, yo pensaba, le compuso, así como le compuso canciones, le fue fiel con cuanta mujer se le atravesó. ¿Qué es ese amor? Porque eso es lo que los hombres buscan, hermano. Pero el hombre en sí mismo, ¿qué le puede ofrecer a otra persona? Necesitamos de Cristo. La tribulación produce paciencia, pero me parece tremendo lo que dice Santiago aquí, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, hay cosas que Dios va a permitir por un tiempo, y solo cuando se cumple ese tiempo, la obra va a ser completa. Así como cuando tú estás en internet, vas a descargar un video, la descarga dice 3 horas y media. Si tú llevas 3 horas y 25 y cancelas la descarga, todo el tiempo que estuviste esperando, lo perdiste. Si tú tienes una prueba y has esperado, y en algún momento te saltas de la prueba, te brincas y haces tu voluntad, perdiste todo el tiempo que llevabas esperando. ¿Por qué? Porque no esperaste el tiempo completo de Dios. Paciencia es la capacidad que debe tener el creyente a través de las pruebas de esperar el tiempo de Dios según Él lo haya determinado, así parezca ante nuestros ojos que Él se está demorando. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres en el Antiguo Testamento, Saúl y Abraham. No tuvieron su paciencia completa. Y son ejemplo para nosotros de aquel creyente que aún teniendo un llamado glorioso, no soportó, no esperó, no se humilló delante del Señor hasta el tiempo del Señor, y lo que el Señor le había llamado a hacer, lo perdió. Saúl, pozo, cueva, muerte significa su nombre. Vamos a leerlo, hermano. Saúl, 1 Samuel 13:7. No quiero demorarme mucho porque vamos a ver muchas cosas, pero por lo menos leámoslo así por encima. 1 Samuel desde el capítulo 13 desde el verso 7. La paciencia no es que hoy espero y mañana me estoy saltando la cerca, hermano. La paciencia es que yo tengo la capacidad de esperar debajo hasta que el Señor me dice, sal, ya llegué. 1 Samuel capítulo 13 verso 7. Saúl estaba en guerra, iba para la guerra, pero mira lo curioso, Dios le habla una palabra clave a Saúl a través de Samuel: espera 7 días en Gilgal. Ese pasaje lo hemos estudiado yo no sé cuántas veces, hermano, de verdad, pero siempre es una fuente. Vienen los 7 días y Saúl está esperando a Samuel y Samuel no llega. A veces Dios nos habla claramente. Miren, hermanos, muchas de las cosas importantes de nuestra vida no van a requerir nuestro esfuerzo, van a requerir nuestra paciencia. Las cosas más importantes de tu vida, como casarte, como un trabajo, como decidir si te vas a mudar, como si decidir si vas a tener hijos, como si decidir si le vas a servir al Señor, como si decidir que vas a hacer esto o aquello, no requieren nuestro esfuerzo, sino nuestra paciencia. Porque como son tan importantes, Dios se va a involucrar de una manera en la cual nosotros nos vamos a sentar a ver su mano preciosa. Hay cosas en las que Dios no quiere que nosotros participemos, hermano, porque Él sabe que meter nuestra mano en alguito es dañar el proceso. Yo a veces, a mí me toca, yo digo que mi trabajo en internet, con la página, no es un trabajo de pura paciencia. 6 horas a que subo un video. No tengo que hacer nada más. Tengo que esperar. Si yo hago algo, daño la subida o la descarga, hermano. A veces los hermanos me preguntan, los jóvenes preguntan, hermano, ¿cómo sé cuando llegue mi esposa, ¿cuál va a ser? Hermano, cuando llegue te vas a dar cuenta porque Dios te va a decir, esa es. Si tú andas buscando por ahí, vas a ganarte una cantidad de problemas. Pero si tú te sientas y esperas el tiempo del Señor, cuando el Señor lo traiga, Él va a decir como Adán, oiga, esta es carne de mis carnes, hueso de mis huesos. O sea, tú vas a ver que es la media manzana que fue cortada así, hasta a veces así, ¿vale? Y cuadran perfectamente el uno con el carácter, propósito, deseos, planes, su vida, sus deseos, que van para el mismo lado. Y tú te vas a dar cuenta que ella estaba esperando de ti lo que tú estabas esperando de ella, y sin darte cuenta Dios los estaba escogiendo a ambos, los estaba preparando a ambos y los juntó un día para que se dieran cuenta que era el hogar que Dios quería para ellos. Pero ¿por qué hay tantos desastres hoy en día? Porque las personas no esperan en Dios, pecan apresuradamente, se meten con uno, con otro, y ya después se daña su corazón, y ya después no quieren tener nada. Hasta niños, hasta jóvenes y jóvenes, jovencitas cristianas sufriendo, hermanos. Heridas en su corazón porque se metieron con un cristiano que era un sinvergüenza, y no las amó, no les fue fiel, no las soportó, y les hizo daño en el camino. A esperar otros 6, 7 años a que Dios traiga el tiempo. ¿Por qué? Porque se apresuraron. El Señor quiere hacer cosas preciosas en nosotros, y eso involucra toda nuestra vida, hermanos. Decisiones pequeñas, decisiones grandes. Muchas veces decimos, y nosotros habiendo esperado y viendo la mano del Señor, a veces el camino es tan duro, hermano, ¿qué será para una persona que va sin el Señor? Que va en un camino donde no está involucrado el Señor. Entonces el Señor le dice a Saúl, 7 días, leámoslo ahí en el verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no veía Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando se acabó de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Muchas veces Dios ya tiene todo preparado y nosotros nos afanamos, y lo que hacemos es dañar el camino. Yo siempre les cuento una anécdota. Un día me invitaron unos hermanos a una casa. Estábamos trabajando, llegó la hora del almuerzo. Yo vi que los hermanos pasó la hora del almuerzo y no me sirvieron almuerzo. Yo dije, no, yo no. Voy a salir a llamar. Salí a llamar, comí algo, cuando volví estaba la mesa preparada y yo ya estaba lleno. Lo que Dios me había preparado ya estaba listo, pero yo me afané a hacer las cosas, hermano. Así muchas veces en la vida. Personas que el Señor ya les tiene, el Señor que nosotros tenemos es un Dios bueno, hermanos. Su voluntad es buena, su voluntad es perfecta y su agradable. Pero ¿saben qué dice Salomón? Pero los hombres se buscaron muchos males. Dios siendo bueno, Dios siendo perfecto, Dios preparándoles todo a ellos, el hombre prefirió salir corriendo y buscar sus propios males. Pero la voluntad del Señor siempre es buena. Y Saúl, mira, hermano, quiso hacer lo que Dios quería para él sin esperar el tiempo de Dios. Su paciencia no... Esperó 7 días. ¿Cuánto le debió haber faltado a Saúl para esperar al tiempo del Señor? 2 horas, 3 horas, un día más. Pero decidió tomar un camino en el cual el Señor ya no lo iba a acompañar de ahí en adelante. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, que Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Miren, hermanos, usted se puede esforzar. Uno puede esforzarse en hacer muchas cosas, pero muchas veces nuestros esfuerzos son la locura de nuestra carne. Locamente has hecho. A veces creemos que si yo me esfuerzo y hago esto y hago esto y me esfuerzo de cierta manera, Dios me va a dar esto. Si yo hago esto y hago esto, y lo que hago es muchas veces apartarme de la voluntad del camino de Dios, porque no tuve la capacidad de estar en una situación que era incómoda y que me estaba llevando a conocer a Dios. Saúl no pudo estar bajo la presión de estar frente a un ejército enemigo, que se le desertaban los amigos y que iba a enfrentar una guerra. Él tenía que hacer algo. Entonces la presión hizo que la olla explotara. Y en vez de haber tenido frijoles, tuvo un desastre en
la cocina. Muchos cristianos, en vez de esperar el tiempo de la presión que los está cocinando, que los está formando, que los está madurando, comienzan a hacer cosas y cuando se dan cuenta, explotaron. No tienen paz, no tienen tranquilidad, no han vuelto a leer la Biblia, no han vuelto a reunirse, ya no tienen gozo en las cosas espirituales, han perdido al Señor, no lo encuentran, oran, claman y Él no está. ¿Por qué no está? Porque te saliste en algún momento del camino. Saúl, habiendo esperado hasta que la paciencia tuvo su obra completa. Después de esperar 7 días, esperar 8, ¿qué es? Ay, hermanos, el Señor nos ayude. Locamente has hecho. Uy, Saúl no sabía lo que le esperaba fuera del Señor, hermano. Este hombre ya después no podía estar tranquilo, un espíritu venía a atormentarlo, hermano. Ya no podía dormir tranquilo, ya no podía comer tranquilo, ya no podía hacer nada tranquilo. Porque una persona que tiene a Cristo y no anda con Cristo, nunca va a estar tranquilo. Tú puedes huir a una cueva y allá por dentro la incertidumbre que vas a sentir te va a mostrar que estás lejos de Cristo. Miren, hermano, la presión nos a veces Dios es bueno. Dios, sin haber nosotros hecho nada, nos pone como reyes, como a Saúl, nos pone en una autoridad, nos pone en privilegios y nos pone ahí, pero el hecho de que estemos ahí no quiere decir que seamos fieles, necesitamos ser probados. Las pruebas, la presión, muestran si estamos preparados para estar en ciertos lugares o muestran si no estamos preparados para estar allí. Una vez yo le sentía como intranquilidad en una situación y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué permites a estas y este tipo de personas? Porque yo veía que hay cristianos que realmente su vida da para ciertas cosas, pero hay cristianos que se ve que no da para ciertas cosas. Yo decía, ¿por qué ambos los pones? Y el Señor con un pasaje me mostraba que todos tienen que ser probados, sean buenos o sean malos, para saber qué clase de personas son. Y es el Señor a los que uno menos... ¿Por qué el Señor puso a Judas a administrar la bolsa? Para mostrarnos que una persona con el carácter de Judas nunca debería administrar la bolsa. Pero lo puso para mostrárnoslo, si no, no supiéramos. ¿Por qué no puso a Juan? Todos necesitamos ser probados. Y eso, esa capacidad de esperar debajo de esa prueba y ser fieles, es lo que el Señor busca en medio de nuestras situaciones. Pero cuando la persona no es fiel y en medio de la prueba actúa locamente, el Señor la reemplaza. Mira lo que dice ahí. Locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Salo. 1 Samuel 13. Y dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Así como Samuel no fue duradero debajo de la prueba, su vida tampoco y su servicio sería duradero. Saúl, perdón. Siempre que hablo de esto, termino hablando de Samuel como si fuera Saúl, de Saúl como si fuera Samuel. Hermanos, en la medida que estamos debajo, estamos siendo preparados para estar encima. ¿Sí me hago entender, hermano? En la medida que estamos capacitados para estar debajo de la prueba, vamos a estar capacitados para estar en una posición visible de servicio. El que no está dispuesto a estar debajo, arriba se va a quemar. El trabajo lo va a quemar. A veces le ponemos una pequeña responsabilidad a un hermano y después de la responsabilidad se totació. ¿Por qué? Porque nunca ha estado debajo. No pudo soportar el peso de la responsabilidad. Se quemó. Qué cosas, ¿no? El Señor tenga misericordia de nosotros. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual a Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, la falta de paciencia nos saca del camino, nos descalifica. Una persona que no puede esperar en Dios es una persona que Dios no puede usar. Sí, eso es una cuestión de autoridad. Cuando hay un coronel, el coronel le dice al comandante y al batallón, necesito que hagan esto, que se parquen en tal lado, cuando se reciban las órdenes, salgan a hacer lo que tienen que hacer. Se parquean allá y sale un soldado a hacer lo que él quiere. Una persona así no puede, se le puede dar autoridad porque es irresponsable, ¿sí? Actúa ligeramente. A veces somos soldados así, no soportamos la prueba. Habiendo con paciencia completa, con una paciencia que se prolonga, una paciencia que espera el tiempo del Señor, ¿verdad? Génesis 16, para eso son las pruebas. Para eso el Señor le puso a los filisteos, para eso el Señor le desertó el pueblo, para que Saúl aprendiera a esperar el tiempo del Señor. Ahora otra circunstancia, Abraham. Génesis 16. Dice, desde el verso 1, tenemos a Abraham que desde que Dios lo llamó le dijo, le voy a dar un hijo, y ese hijo, su simiente iba a ser bendita en todas las naciones de la tierra, como las estrellas del cielo serán tus hijos, como la arena del mar serán tus hijos, tu descendencia. Y llega a Abraham como ya como con 20 años en el Señor, y el Señor no le responde lo que le había prometido. ¿Quién comenzó la promesa? ¿Quién hizo el pacto? ¿Quién dijo que iba a hacer tantas cosas? Dios. Pero a veces cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios quiere algo con nosotros, como decíamos ahorita, pensamos que nosotros tenemos que hacer muchas cosas. Y sí tenemos que creer y caminar delante de Él, pero todo tiene su tiempo. Y Abraham tampoco tuvo una paciencia completa. ¿Por qué? Porque cuando vio que su esposa no podía tener y que él no podía tener hijos, su esposa vino con una idea. Muchas veces vamos a tener personas que vienen con muchas ideas, pero muchas ideas son solo el consejo de Satanás para apartarnos del camino. En este caso tenemos una esposa, la esposa de Abraham, dándole consejos a Abraham, pero en su naturalidad se está dejando guiar por sus impulsos. Entonces ahí en el 16:1 dice, Sara o Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Hay que aclarar que era la costumbre de la época, ¿no? No era una cuestión así, como cuando no tienen hijos, entonces adopte uno. Esa es la costumbre de nuestra época. No tiene hijos, usted tiene esclava, lléguese a una esclava y que lo tenga en sus pies y va a ser como su hijo. ¿Sí? Era la costumbre de la época. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y Abraham, ni corto ni perezoso, accedió. ¿Sí? Porque a veces viene la propuesta y ni corto ni perezosos, hacemos muchas veces cosas queriendo hacer la voluntad de Dios, pero no esperamos el tiempo de Dios. Es el mismo principio, ¿no? Dios está demorando un poco, pero Dios está demorando un poco para que Abraham tenga una buena fe, una buena paciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando el tiempo se prolonga, nos muestra si las personas realmente están involucradas de corazón o no. ¿Sí? Un ejemplo, está el muchacho y la muchacha. Entonces el muchacho le dice a la muchacha, si tú me amas, tienes que demostrármelo. Entonces si la muchacha es astuta, le dice, si yo te amo, bueno, es una creyente, ¿no? Dice, el amor todo lo espera. Si yo te amo y tú me amas, ¿por qué no vamos a esperar? ¿Cierto? ¿Qué le está diciendo al Señor Abraham? ¿Tú me amas, Abraham? A ver cuánto tiempo estás dispuesto a esperar. Y a veces el Señor es así, hermanos. Dios quiere hacer cosas con nosotros que nosotros no nos imaginamos, hermano. Pero ¿será que estamos dispuestos a esperar el tiempo? Porque a veces yo espero un ratico, pero no tanto tiempo. Que día es que estábamos viajando, nos sentamos al lado de un hermano, y el hermano todo sorprendido me decía, hermano, el Señor me ha dicho que iba a estar acá y haciendo lo que estoy haciendo. Yo le dije, ¿hace cuánto, hermano? Hace 10 años. Pero él me dijo, vas a ir a tal lado, a tal lado, a tal lado, y yo voy delante tuyo y voy contigo. 10 años. Y se lo cumplió tal como el Señor se lo había dicho. Pero a veces no esperamos ni un mes, hermano. Ni un mes. Uno lee esos pasajes y la Biblia tiene ejemplos. Isaac se casó con Rebeca y Rebeca también era estéril. Y Isaac oró por Rebeca. Y en el verso siguiente, Rebeca quedó embarazada. Cuando Isaac oró por Rebeca tenía 40 años. Cuando Rebeca quedó embarazada tenía 60 años. De un versículo a otro tenemos 20 años. Así es Dios, hermano. Dios no tiene afán. Esta generación, nuestros tiempos, es una generación que vive así. Y quiere tener todo así, pero Dios no trabaja así. O sea que si tú no te acomodas a la manera de trabajar de Dios, el que se va así del camino es otro. Esto es tan terrible en la experiencia, hermanos. cuando tú quieres que el Señor haga algo y Él no responde en tu tiempo. De verdad que los únicos que esperan son los que verdaderamente aman al Señor. Los que tienen en su ídolo, en su corazón el ídolo, salen corriendo tras el ídolo. En este caso el ídolo de Abraham y Sara era un hijo. Yo quiero tener un hijo, yo me quiero casar, yo me quiero comprar esto, yo quiero trabajar, yo quiero esto. Ese es su ídolo. Cuando el Señor no le responde sobre su ídolo, salen corriendo tras su ídolo. Dice Jonás, el que se aparta de Dios por seguir sus ídolos ha abandonado la misericordia de Dios. O sea, cuando tú te apartas de Dios por seguir tu ídolo, has abandonado la misericordia de Dios. Te espera lo que tú has escogido. ¿Qué lo estamos entendiendo, hermanos? Vamos a avanzar porque todavía estamos comenzando. Y dice, entonces, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, ella le puso a su sierva, cuando tuvo hijo la sierva ya no se sintió sierva, sino se sintió señora. Qué cosa, ¿no? Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que nos va a ir bien. Y comienza uno a sufrir. Y comienza a darse cuenta que en ese camino, lo que Dios tenía de paz comienza a volverse amargo. Ay, hermanos, eso sí que es bien difícil. ¿Y saben qué es lo peor, hermano? Que hay decisiones en la vida que no se pueden retractar. Tú te casas y de ahí no sales, según Dios, sino hasta la muerte. Tú tienes un hijo y de ahí sabes de cuándo sales. Nunca. Son decisiones, no, hermano. Tú estás metiendo una decisión que ya reversarla es imposible, hermano. Miren, hay personas que van bien, van bien. Y en algún momento del camino toman una mala decisión y hasta ahí les llegó el camino, hermano. Se apartan del Señor terriblemente. Una mala decisión, hermano. Y dice, y se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, que yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y ahora el problema no es solo de Sara, sino de Abraham. Y comienza a echarle la culpa a Abraham, pero ella fue la que lo propuso. Lo mejor siempre es que ambos estén de acuerdo en seguir al Señor, ¿no? Señor nos ayude. Entonces Sarai dijo y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces cuando no nos esperamos el tiempo del Señor, nos apartamos, hacemos las cosas de nuestra manera y después queremos solucionarlo y ya no hay solución. Abraham, ¿qué le dijo? Pues haga como quiera. Entonces ella dijo, la saco para el desierto y ahí se muere y se me acaba el problema. Y si se sale al desierto y el Señor se le aparece, le dice, no, regresa, no has cumplido el trabajo, y tu hijo va a ser un problema para el hijo de ellos. Toda la vida se van a acordar cuán difícil es no haber esperado el tiempo del Señor, ellos y su descendencia por generaciones, hasta el día de hoy. Hermano, paciencia esperando el tiempo completo. ¡Qué asunto! Por eso es tan bueno la presión, porque la presión, a pesar de que la presión nos destruye a nosotros mismos, le está abriendo camino a la voluntad y al tiempo y al cumplimiento del Señor. Leamos por lo menos una persona que sí esperó en el Señor, Salmo 40, verso 1. Aunque no sabemos qué fue la experiencia, cuál fue la prueba, sí sabemos que esta persona esperó y cómo habla de haber esperado en el Señor. Salmo 40, verso 1. Mira cómo dice el salmista. Esa es una canción que cantan unos hermanos que es preciosa. Dice, pacientemente esperé. Deja que tú me la Biblia. Salmo 40. Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, él no actuó imprudentemente, él pacientemente esperó, y cuando él esperó, él sintió como el Señor se agradó de eso, inclinó su oído y oyó su clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del nodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese pie sobre peña nos habla de caminar sobre un lugar seguro, sobre edificar nuestra casa sobre la roca. Tú, si tú tienes en cuenta a Dios, esperas a Dios, donde tú vas a poner el pie, el Señor pone una piedra firme donde tú no te vas a resbalar, no vas a volver atrás, sino tus pasos, aunque van a estar llenos de contrariedades, tú vas a poder resistir el camino. Y dice, puso mis pies sobre mi peña y enderezó mis pasos. Si bien la prueba trata de doblegarnos, inmediatamente después de que pasamos por ciertas cosas, el Señor afirma nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, cuando hay una persona que espera en el Señor, que confía en el Señor, ella ve cómo el Señor le traza un camino seguro. Y a veces es increíble, hermano. A veces nosotros pasamos una circunstancia una vez muy chistosa. Íbamos a tomar una decisión y la tomamos, oramos y el Señor nos dijo, tomen la decisión. Cuando tomamos la decisión, se nos trastabilló todo. Nosotros dijimos, Señor, ¿pero por qué tomo la decisión? Y se acabó todo. Inmediatamente se acabó todo, como si se hubiera desarmado todo. El Señor permitió que diéramos el paso siguiente y vimos que el Señor había preparado la manera para solucionarnos la decisión que habíamos tomado y que no hubiéramos podido afrontar sin la situación anterior. Nosotros teníamos apartado tanto dinero para hacer una inversión, hermano. Creímos que con ese dinero lo decíamos. Oramos al Señor, el Señor nos dijo, hagan la inversión. Hicimos la inversión, cuando vino la situación, el dinero que teníamos no nos alcanzaba. Se nos vino un problema y se nos acabó el dinero. Y oramos al Señor, Señor, ¿por qué permitiste? Y cuando nos mostró, el Señor había preparado una provisión más grande para lo que necesitábamos. Nos quitó lo que teníamos porque no alcanzábamos. Y el Señor nos dio algo que sí necesitábamos. Así a veces el Señor hace. Sin nosotros saber que vamos a tomar la decisión, y Él nos guía a tomar la decisión, Él muchas veces ya ha preparado lo que necesitamos para nuestro camino. Solo que hay que aprender a escucharlo, a confiar en Él. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios, tus maravillas. Miren, no hay nada, hermanos, si bien nuestra vida a veces de verdad es bastante difícil, no hay nada más precioso que ver la mano del Señor en nuestras vidas. ¿Qué tú dices? El diablo nos quiere acabar, hermanos, y hace todo lo posible para desanimarnos, para apartarnos, para destruirnos. Pero a pesar de tú ver la oposición, tú ves al Señor ahí, proveyendo, cuidando, sustentando, abriendo puertas y sacándonos adelante. Eso es precioso, hermano. Y que tú ves que no es tus fuerzas, ni la fuerza de los que están contigo, ni la cohesión, ni la familia, ni la iglesia, sino es Dios proveyendo, Dios sustentando, Dios tocando, Dios animando. Y tú ves que es el Señor. Eso es precioso, hermano. Todas las personas saben, los cristianos saben, si están bajo la bendición del Señor o no están bajo la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor trae maravillas, trae gracia, trae alabanza, trae gozo, trae alegría. Y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y el autor de Hebreos dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Ven? Volvamos a Romanos 5. Dice, estamos en el verso 4. Entonces, y la prueba produce paciencia. Pero no es lo único que producen nuestras pruebas. Ahí en el verso 4 dice, y la paciencia, prueba. O sea, nuestras pruebas producen paciencia. Y la paciencia produce en nosotros prueba. ¿Qué es eso? La palabra prueba se podría traducir más exactamente, produce experiencia, o produce confiabilidad, o produce mérito. ¿Qué es eso? Un cristiano es probado, tiene que esperar largos tiempos de circunstancias difíciles, pero inmediatamente él, a través de su paciencia que se ha formado en medio de la circunstancia, pasa, Dios pone en esa persona una evidencia, una prueba de que es una persona confiable. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? La prueba produce paciencia y la paciencia produce en nosotros confiabilidad. La prueba produce en nosotros méritos. La prueba produce en nosotros ser personas de carácter. Entonces vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Isaías 22, 15 al 32. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres, Segna y Eliaquín. Dos hombres, el primero Segna fue un hombre que el Señor lo puso en un alto cargo del reinado de Ezequías, Isaías capítulo 22. Y este hombre estando en un alto cargo del rey Ezequías, del reinado de Ezequías, parece ser que la responsabilidad que él había tenido no la supo afrontar. O sea, el Señor lo puso, seguramente vinieron las pruebas, las tentaciones del ministerio, y este hombre perdió, no tuvo una evidencia, no había una prueba, no era una persona confiable, y el peso lo destruyó. Y aquí el Señor usa el ejemplo de un clavo. Así como usted cuando va a colgar un clavo en una pared, usted pone un clavo, entonces usted le pone el este. Si el clavo resiste, es un clavo bueno, si no resiste es que no era bueno, o que lo puso usted mal. Este Segna era una persona que no podía tener responsabilidad, no era una persona confiable. ¿Saben qué significa Segna? Significa joven. O sea, es una persona inmadura espiritualmente. O también, ¿sabe qué puede significar? Otro diccionario decía, significa el que es llevado cautivo. O sea, una persona que le pone una responsabilidad, pero en esa responsabilidad lo que hace es atraer el juicio de Dios, que era la cautividad en la época. Entonces vamos a leer el pasaje. Y Eliaquín, que es el reemplazo, porque el Señor quita a uno así como Saúl y pone a David, el reemplazo de Segna es Eliaquín, que significa Dios establece o Dios levanta. Hermano, nosotros a veces sufrimos muchos por los hombres, de verdad que los hermanos no saben cuánto se ora por ellos, cuánto se desea que los hermanos estén firmes, cuánto muchos pasan delante del Señor, porque el Señor haga su obra en cada uno de los que están. Y a veces cuando los hermanos se apartan, eso es un dolor, como cuando un hijo no quiere. Pero el Señor sabe que hay cristianos fieles e infieles, y nosotros debemos aprender a sobrellevar eso. Agradarnos con los que permanecen y son fieles, pero también a llorar por los que no lo son. Eliaquín. Vamos a leerlo desde el verso 15. Dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Segna el mayordomo, y dile, o sea, tráigale y dígale, necesito decirle algo a Segna. Imagina, qué sustico, que llegue el profeta a la casa, necesito hablar algo de parte del Señor contigo. Cuando llegó Samuel a un lugar, la gente del pueblo temblaba y le decía, ¿vienes en son de paz o vienes en son de qué? Y a veces el Señor tiene un mensaje para nosotros, pero a veces nos... Para Segna no era de paz. ¿Qué tienes tú aquí o qué tienes o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí una peña. El lugar donde Dios nos pone a servirle, para sí morada en una peña. El lugar donde el Señor nos pone a servirle puede ser el lugar donde Él va a labrar nuestra autoridad y la gloria de su ministerio en nosotros, o también puede ser el lugar donde vamos a perecer. Uy, Señor. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. Así como hay personas que pueden traer gloria al Señor, hay personas que de verdad traen vergüenza al ministerio, hermanos. Así como hay personas que expresan a Cristo y hay una prueba evidente, hay personas que hasta predicando, hermanos. Hasta aconsejando, uno nota su inmadurez, su incredulidad. Una persona se puso a predicar y después me fui a preguntarle algo en el privado y comenzó a decirme cosas como de alguna manera diciéndome, pero tú cómo vas a tomar eso, si cómo vas a vivir, qué vas a hacer, como instándome la incredulidad. Yo decía, pero si aquel que me debe animar, que me debe exhortar a ser firme, a ser fiel, a ser constante, a ser valiente, me está diciendo que no crea, que no confíe, que voy a hacer, yo qué puedo esperar. O sea, ¿me hago entender? Aquel que debería ser el ejemplo para que yo tuviera un camino firme en el Señor me está diciendo no, como llenándome de incredulidad, hermano. A veces hay gloria en el ministerio, pero a veces también hay vergüenza, hermanos. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto, te empujaré. En estos días escuché a un hermano hablando del homosexualismo. Un hermano predicando en medio de nosotros, en medio del homosexualismo, y de verdad quise que, bueno, hermano, estamos en los tiempos de la ley, hermano. Porque una persona cuando habla tan sin santidad, sin santificar el nombre, sino atentando con la palabra, no dan ganas sino de coger una piedra y lanzársela, hermanos. A veces el ministerio es donde se santifica y se engrandece al Señor, a veces lo avergonzamos con palabras tan irreverentes, tan irrespetuosas, tan con falta de santidad, falta de autoridad, falta de conocimiento. Una vez uno se puso a predicar de la palabra y dice, yo no entiendo qué dice este libro, pero yo decía, pero si no entiende, ¿por qué está predicando ese pasaje si no lo conoce, hermano? ¿Sí? Hay personas que no solamente con su hablar, su vida, es tan contrario a lo que está acá, hermano, que a veces es vergonzoso. No hay una prueba, nosotros no solo debemos hablar, hermano, debe haber una evidencia en nosotros, una evidencia en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestras familias, en lo que hacemos, debe haber fruto. ¿Sí? Que a veces el Señor nos pone a hacer algo y cuando estamos haciendo algo, todo lo nuestro se cae y se derrumba. Porque ciertamente Satanás quiere destruir. Cada vez que el Señor nos pone a hacer algo, Satanás va a querer destruirnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro testimonio. Y si no estamos firmes, pues eso va a suceder, hermano. Señor, nos ayude para no ser vergüenza a la casa del Señor, sino ser gloria. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Señor, ve una persona que no es responsable, una persona que no es fiel, que no es santa. Quita y pone a una que sí lo es. Porque al fin y al cabo la obra no termina con nosotros, hermano. Se fue Pablo, quedó Timoteo. Se fue Timoteo, quedó otro. Se fue Juan, quedó Policarpo. Se fue Moisés, quedó Josué. Se fue Saúl, quedó David. La obra no es de un solo hombre, hermano. Si la obra fuera de un solo hombre, se hubiera acabado hace años. Pero gracias al Señor, el Señor quita uno, pone otro, el Señor va comandando. Y a veces despierta al que menos espera, ¿no? En Israel, el pueblo todo fracasado, todo en ruinas, y el Señor usa a una estéril, la levanta, tiene el niño, lo lleva al templo, y en medio de todo un caos y toda una locura, el Señor se revela a un muchachito, 12 años, 14 años, y lo hace su profeta y restaura el testimonio de Dios con un profeta como Samuel. Dios no necesita de nosotros, hermano. A veces lo que era para nosotros, el Señor nos lo quita y se lo da a otro. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? ¿Por qué no? Porque no hay una evidencia, no hay una prueba de que seamos confiables. Y dice, y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. O sea, el Señor le da autoridad y le da las cosas preciosas del reino. Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. O sea, un clavo que no es firme y otro clavo que no es firme. Leamos unos pasajes del Nuevo Testamento donde nos habla la necesidad de tener prueba, de tener evidencia, de ser, de que haya un testimonio de lo confiables que deben ser los siervos de Dios. Primera de Corintios 11:19. No solo son los siervos de Dios, los creyentes, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia puede producir una prueba visible del llamado, del amor, de la fidelidad, de la constancia. No podemos decir que una persona es fiel, que ama al Señor, si no tiene pruebas. La prueba es como la evidencia, el fruto de lo que somos. Primera a los Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, personas que han pasado por pruebas y tienen el sello de aprobado. Como cuando se prueba un material y calidad y contexto. Primera Timoteo 1:12, mira lo que dice Pablo acerca de su ministerio. El Señor no le hubiera dado lugar, ni el ministerio, ni la autoridad, ni la capacidad de hacer lo que Pablo hizo, si Pablo no hubiera sido fiel en lo que él tuvo. La fidelidad de Pablo, la fidelidad a la respuesta de lo que recibió de parte del Señor, lo capacitó para estar en cierto lugar. Mira lo que dice Pablo. 1:12, doy gracias al que me fortaleció, porque nadie puede estar en pie si no es por la gracia de Cristo. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Primera Timoteo 1:12. Porque me tuvo por fiel. O sea, lo tuvo como una persona confiable, una persona con evidencia, poniéndome en el ministerio. Nosotros debemos tener una vida, pasar por pruebas, que el Señor forme algo en nosotros para que eso nos dé fidelidad. Segunda Timoteo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles de fidelidad, que sean idóneos, de la idoneidad para enseñar también a otros, ¿sí? Hay un testimonio, hay una fidelidad, hay personas que son confiables, pero cuando tú vas de aquí para allá, visitas 7 lugares, y de esos 7 lugares, tú escuchas que todos los hermanos en esos 7 lugares te hablan mal de una persona, ¿tú qué puedes pensar? Que es una persona que no es fiel. No hay una evidencia, no hay una prueba. Cuando el Señor hace algo a una persona, el Señor pone el sello de que le está haciendo algo. La iglesia local, los hermanos, la comunión, el trabajo, el fruto, todo da testimonio de la fidelidad. El Señor nos ayuda a ser personas con testimonio, con fidelidad, confiables. Que podamos ser de esos que sean escogidos, hombres fieles. Primera Timoteo 3:13. Mira lo que dice Pablo ahora del diaconado. También habla de esa fidelidad. A veces le encarga a las personas no predicar, no hacer esto, pero sí administrar la ofrenda, hacer esto, aquello, y desee ser fiel. Hasta para poner una mesa, una silla, hay que ser fieles, hermano. Hay reuniones donde toca llegar temprano a organizar el lugar. Las personas que el Señor les ha puesto en cargo deben ser fieles, porque si no llegan a organizar, ¿dónde se van a sentar los hermanos? A veces Dios prueba el corazón en las cosas más pequeñas. Aunque muchos quieren tener el puesto visible, predicador, cantante, a veces Dios quiere que seamos fieles en lo poco. En la medida que somos fieles en lo poco, nos puede poner en más. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:13. Por lo que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Mira esas frases, hermano. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo. O sea, se les pone a administrar algo, se les da una responsabilidad, y la fidelidad en eso hace que esa persona se gane la confianza. Hermano, a veces los hijos le dicen a uno, es que tú no me tienes confianza. Es que la confianza no se exige, hermano. En ningún área, usted ni el trabajo, ni en la universidad, en ningún área usted se gana la confianza exigiéndola. La confianza se gana dando buen fruto. Si un hijo me está exigiendo confianza, y si no se le tiene es por algo. O no es así. La confianza se le da a las personas que uno ve. Este hermano viene toda la reunión, este hermano llega temprano, este hermano ama al Señor, ora por los hermanos, este hermano está ahí pagando el precio. Usted le puede dar confianza. Hermano, necesitamos que nos guarde esto, hermano. Necesitamos que comparta esto. ¿Por qué? Porque se gana. Las cosas se deben ganar. ¿No? ¿No creen, hermanos? Miremos el ejemplo de un hermano, Epáfras, Filemón, capítulo 1, verso 23. Y todo comienza en las pruebas se prueban los corazones. Filemón 1, verso 23. Pablo está hablando a Filemón, 1, verso 23. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea, el Señor le está hablando, Pablo le está hablando a Epafras y dice que uno de los compañeros ha sido, está hablando a Filemón y dice que uno de los compañeros ha sido Epafras. Pero no es la única vez que Pablo habla de Epafras. Colosenses 1, verso 7, mira lo que dice. Me parece tremendo cómo Pablo habla de Epafras. O sea, la evidencia, había un testimonio de Epafras, pero no lo daba Epafras mismo, sino otros hablaban de él, en este caso Pablo. Y así sería su testimonio, que Pablo lo dejó escrito en el Colosenses 1:7. Dice: dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Y mira, ahí Pablo le pone el sello. Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y más adelante, otra vez en el 12. 4:12. Hay una hojita más adelante. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y mira lo que dice Pablo. Yo cuando veo a Epafras siempre lo veo en esto. No lo veo quejándose, no lo veo desanimado, no lo veo buscando las cosas del mundo, no lo veo amando otras cosas. Yo cuando veo a Epafras siempre lo veo rogando encarecidamente por vosotros. Ay, qué frases tan preciosas, hermano. Bueno, a mí en estos días llegaron a hablarme mal de un hermano de otra ciudad. Y yo estuve hospedado en la casa de ese hermano. Y los que hablan mal de él, usted lo hubiera visto a él orando y llorando por ellos. Me hablaron, venían a hablarme feo de él. Y yo escuchaba y decía: oye, si este hermano lo viera, este otro hermano orando y llorando por ellos. ¿Sí? Cuando él me dijo, le dije: hermano, no le creo nada. Porque yo lo he visto a él. Puede que usted me diga tantas cosas, pero yo lo he visto a él orando y llorando por los que crearon eso que están diciendo de él. Qué cosas tremendas, ¿no? Ese es un testimonio, hermano. Él no necesita defenderse, el Señor lo conoce en el secreto. Y los que están cerca conocen lo que pasa, pero... Si Pablo decía, yo veo a Epafras y se la pasa orando y orando por estos hermanos. Qué precioso, ¿no? Siempre rogando encarecidamente por vosotros y en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, incompletos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio. ¿Qué cosas? Hay personas de las que uno puede decir, yo doy testimonio. Hay personas con las que uno dice, ¿y qué te parece? Como dijo un hermano, no hablo porque no quiero hablar mal de nadie. Hermano, ¿qué te parece? No hablo, hermano. Si es una persona de confianza, pues ya uno le puede hablar, pero... Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces la prueba produce, la paciencia produce, ¿qué? Prueba, son personas que son visibles, hay una prueba. Y la prueba produce esperanza, terminamos ahí. La esperanza, esa esperanza habla de una esperanza como gozosa. No es que estoy pasando por la prueba y espero que el Señor me libre, sino que en medio de la esperanza estoy esperando con alegría. Hay unos pasajes de David que me parecen preciosos. Cuando David va a pelear con el filisteo y Saúl le dice, no, pero el filisteo te va. Es un hombre de guerra, es gigante, y usted es un niño y hasta bonito era David. Entonces David dice así, el Señor... que me ha puesto en el desierto, me ha librado del león, del oso, y también me librará de esto. O sea, David tenía una esperanza confiada de que el Señor lo iba a sacar de esas pruebas. O sea, la prueba produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba nos vuelve personas que confiamos en el Señor y tenemos esperanza en Él. Como dijo David en otro lugar, ciertamente hubiera desfallecido si no confiare que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, hace tiempo me hubiera apartado, hace tiempo me hubiera alejado si yo no confiara que el Señor va a mostrar su bondad y su benevolencia con nosotros. Pablo un día dijo, el cual nos libró, él nos libra y nos librará de tan grande prueba. O sea, son las personas que tienen esperanza. Porque a veces salimos de la prueba como que, uy, pasé, pero... que no me, Señor, que no me vuelva a pasar esto, Señor, por favor, que no me vuelva a pasar esto. Pero estos eran hombres que habían aprendido del Señor y podían decir, nos libró, nos libra, y tienen personas que tienen esperanza. Y dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la evidencia de una persona que pasa por la tribulación y esa tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, es que era una persona que amaba a Dios. Porque lo único que nos puede sostener en las pruebas, en las dificultades, en las angustias, en los túneles de nuestra vida, es el amor a Dios. Entonces la esperanza hace que yo me sostenga, pero ¿por qué? Porque dentro tengo un motor. ¿Cuál es ese motor? Que amo de todo corazón al Señor y quiero hacer su voluntad. Y deseo que el Señor me ayude, me guíe, me sostenga, porque no lo quiero hacer ni por las personas, ni por mí mismo, ni por mi familia, ni por la iglesia, ni siquiera. Yo lo quiero hacer es porque lo amo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero y se entregó por mí en una cruz. Y si yo tengo esa convicción, voy a estar dispuesto a morir y a pagar el precio por aquel que me amó. Amén. Entonces, el amor de Cristo me debe constreñir a eso. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Esmirna, yo conozco tu tribulación y no hace nada? Porque la tribulación produce cosas preciosas en los que le aman. Y en los que no, pues también produce que salga a la luz lo que hay en el corazón. Señor, nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Señor, por tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. A veces hay cosas que se nos olvidan, Señor, que tú tienes que recordarnos, que tú tienes que traer a nuestro corazón. Hay asuntos que ya sabemos, pero a veces necesitamos refrescarlos, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, Señor, atesorarla, Señor. Queremos ser vencedores, Señor. Queremos que en medio de nuestras pruebas tú produzcas cosas en nosotros, Señor. No dejes que pasen las circunstancias en vano, no dejes que vivamos en vano, sino que tú hagas algo precioso en nosotros, haz piedras preciosas en nosotros, haz personas perfectas, personas cabales, personas firmes, personas que no les falte cosa alguna, Señor. Así no nos pueda, así nos falten muchas cosas exteriores, Señor, pero que no nos falte lo tuyo, Señor, lo que es de valor, lo que permanece para siempre, Señor. Trabaja en nosotros, trabaja en nuestras vidas, Señor. Trabaja en los nuestros, en nuestras familias. Oramos por nuestras familias, Señor. Oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por los hermanos, los que están acá, los que no pudieron venir también, Señor. Oramos para que tú afirmes a tu iglesia. En medio de las pruebas tú puedas sacar una joya preciosa, Señor. Tú puedas levantar verdaderos hombres y mujeres que vivan para ti, que te amen, que sigan, que te sigan, que te honren, Señor. Que puedan correr en pos de ti, acabar la carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, estamos en una lucha y una prueba diariamente, pero solo tu gracia nos puede sostener y sacar adelante, Señor. Afirma nuestros pies, Señor, llévanos al lugar seguro, Señor, haz que nuestro clavo sea firme, Señor, y no caiga, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para gloria de Él en todo, Señor. Amén, Señor Jesús.
Cordeiro de Deus, e adorar.